Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas tardes, señoras, señores. No hace tanto que el fútbol paró, ni mucho menos, porque hemos tenido fútbol de todos los colores. Copa del Rey, Liga, y este fin de semana es la Copa del Rey, donde afortunadamente nuestros dos equipos estarán en el bombo para octavos, con lo cual es muy buena noticia, entendiendo el apretón de fútbol, cómo están las plantillas, el descanso, etcétera, etcétera. Pero nuestros dos equipos siguen adelante en el torneo del caos y el Sevilla además espera ya muy cercana a la competición máxima, el escaparate mayor, que es la Champions. Así que en tres competiciones el Sevilla va a buscar mañana pues el partido de la Liga de nuevo para enfrentarse a un noqueado Alavés que ha caído en la Copa del Rey. Pero el Sevilla ha cambiado de agenda. Hoy tenía previsto entrenar por la mañana, ofrecer Julen Lopetegui su clásica rueda de prensa previa al partido y por la tarde viajar a Vitoria, a Gasteiz. Pero resulta que se ha cambiado la agenda y en un instante Víctor Fernández nos va a explicar más o menos los motivos de ese cambio. Un Sevilla que tiene una buena noticia porque, hombre, tener futbolistas que son dinero, es un activo y no un pasivo, pues siempre es bueno en estos tiempos de sequía, ¿no? Y resulta que el cuestionado En-Nesyri, que decíamos, hay que ver, Monchi, que aquí posiblemente se ha equivocado. Pues no se volvió a equivocar, acertó otra vez, porque además de ser el hombre que está marcando goles, el pichichi del Sevilla, pues resulta que en el mercado inglés, el británico, una cosa es el Brexit y otra cosa es el fútbol inglés, con tantísimo dinero que tienen los propietarios de cada equipo, pues resulta que el equipo West Ham pone encima de la mesa 33 millones de euros, no de pounds, sino de euro por En-Nesyri. Y el Sevilla ha dicho none. Oliva nos va a contar también esta historia en unos instantes. Y ya saben que el Sevilla tiene el Alavés mañana a las 9:30. Viajará, por tanto, mañana por la mañana. Esta tarde entrenó rueda de prensa y por la mañana viaje. Y el sábado, jornada 20 ya, Sevilla que se enfrenta al Cádiz, que ha caído la Copa del Rey, que tiene ya más combustión, más oxígeno, más músculo, con una precaria plantilla. Le viene bien dentro del mal. Siempre hay cosas buenas. Sevilla-Cádiz a las 4 y cuarto de la tarde. Tenemos una serie de partidos que son 9 de la noche, 9 y media, pero este partido será por la tarde a las 4 y cuarto. Así que el Sevilla preparando todo esto que se lo vamos a contar en unos instantes. Y el Betis a octavos en Copa del Rey y la Liga, que es lo que le queda. Y ojo al dato, como diría alguien, ya lo comentábamos en el día de ayer en la retransmisión, que el camino más corto para Europa, para el Betis, es la Copa del Rey. O sea que el Betis casi tendría que mirar y cuidar más el torneo del caos, porque hay un tramo muy cortito para Europa y por ahí podría dar la campanada. Fíjense ustedes lo que sería, ¿no? Pues bien, el Betis, además de estar muy atento a ver quién va a ser su novia o su pareja en octavos, piensa ya en el Celta, un Celta que está casi engañando a propios y a extraños, a todos, incluso a Trigo, a nuestro Dani Trigo, que es un amante celtiña, ya no sabe por dónde ir, lo tiene loco, porque el Celta gana, le meten 4, le vuelven a meter 4, lo quitan de la Copa. Pues este es el rival para el Betis, el sábado 6:30, y después el Betis se va a medir a la Real Sociedad de San Sebastián, allí en Anoeta. Betis, Real Sociedad, esto será ya la jornada 20. Y hablamos de novedades, con un Guido que ha vuelto al terreno de juego. Y hay que decir en nombre propio que Rodri es junto, bueno, Canales es el máximo, ¿no? Canales es el espectáculo del equipo. Y después hay que considerar a Aitor Ruibal, a Loren, que no juega pero que está ahí en la mente de todo, a Rodri, con mención especial de este futbolista, a Paul, a Miranda, a Lainez y a Víctor Ruiz. Y hoy, precisamente, señor Ocaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Lanzamos una encuesta. Muy curioso, muy interesante, ver interés a tenor de las respuestas ya de los béticos, ¿no? El tema es quitar a Fekir o quitar a Rodri, ¿no?
Sí, hemos lanzado una encuesta, invito, vamos a, antes del final del programa, a leer los resultados que ya adelanto, que son muy interesantes, con casi 400 votos ya en la encuesta que hemos lanzado a través de mi tuit de COPE, @AndresOcanaCope. Hemos lanzado una encuesta en la que, bueno, la opinión nuestra es que Rodri está para ser titular ya en Liga en el Real Betis Balompié, que su sitio es detrás del delantero, donde está jugando Fekir, y damos tres opciones. ¿Qué harías para que qué harías con Rodri y con Fekir? ¿Pasar a Rodri a la banda y que jueguen los dos? ¿Pasar a Fekir a la banda y que jueguen los dos, Rodri y Fekir, o quitar a Fekir directamente? Les pedimos a los oyentes que voten y te digo que te va a sorprender de momento cuál es la opción que van ganando. No te la voy a desvelar hasta el final,
no, ¿y eso?
Pero que vaya, porque es muy interesante, porque te va a llamar la atención. Lo que tiene claro la gente, te adelanto, es que quiere que Rodri juegue. O sea, Rodri tiene que jugar. Y después te voy a decir cuál es la opción que prefieren. Vamos a ver.
Tipo Pilsen, ¿no? Exactamente. Bueno, pues con Rafa Garrido Albornoz arrancamos esta edición hoy con tristeza. La familia bética está de luto porque un gran bético, Pepe Moya, hoy bético por los cuatro costados, hombre...
Vicepresidente fue de la Fundación Heliópolis.
Eso es conocido por su empresa, Persan, que ha sido todo un éxito. Pues nos ha dejado, al igual que muchísimas personas en estos tiempos. Pues mire usted, estamos como estamos y le damos un abrazo y nuestro más respeto y cariñoso saludo a la familia Moya. Así que descanse en paz y él seguirá su Betis desde el tercer o cuarto anillo. Yo nunca sé si es el tercero o el cuarto, pero bueno, uno de esos anillos, ahí se ubican todos los que estamos aquí y después pasamos a esa vida eterna, ¿no? Bueno, pues en esta vida, Oliva, muy buena.
Buenas tardes.
Muy buena, echa el coleto ya, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues tenemos, dejamos la Copa del Rey ayer, que hoy vamos a hablar. Los dos afortunadamente hicieron sus deberes, bombo de octavos, y encaramos la Liga. Víctor Fernández nos va a contar, Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Nos va a contar por qué cambia de agenda el Sevilla, que tenía como cada día. Hay que viajar a Gasteiz, ahora que entre la nieve, los trenes, aeropuerto, es complicado, hay que viajar y hacer los deberes bien. El Sevilla lo tenía perfecto, entreno esta mañana, rueda de prensa Julen Lopetegui al mediodía y por la tarde viaje. ¿Por qué el Sevilla se queda esta mañana?
Bueno, pues porque han dado uno, digo uno, bueno, no pongo el número porque no tenemos información, pero alguien ha dado positivo en el Sevilla, en los últimos test realizados. Pasa que las pruebas son continuas porque algunos son falsos positivos, en fin, ya sabemos cómo está esta circunstancia y durante la mañana de hoy le están haciendo diferentes pruebas a los jugadores para ver y para confirmar si ese positivo que se ha encontrado era un falso positivo o se confirma el primer diagnóstico. El equipo va a volver a entrenar por la tarde. El equipo iba a viajar a las 6:30 de la tarde, pero todo indica, aunque no me lo confirman oficialmente, que va a desplazar el viaje mañana. Para mañana, porque así mañana por la mañana le pueden hacer
nuevas pruebas.
Los equipos están en una absoluta burbuja por esto.
Está el mundo y los, claro, equipos no van a ser distintos, son personas humanas.
Y esto es una empresa, la empresa fútbol, que mueve muchos millones de euros, y don Javier Tebas en ese sentido no se salta el protocolo y habrá que estar pendiente a ver. De momento no tenemos información y por supuesto no vamos a especular, pero a ver si de estas últimas pruebas sale un positivo, dos, quién, cómo, dónde, lo sabremos durante la tarde.
Oliva, ¿tú puedes añadir algo a esa información o lo dejamos así?
Es que no se puede añadir nada más, hay que esperar a que sea el club el que informe sobre si hay algún positivo que se confirme en los test de esta tarde, si afecta a uno o varios jugadores, ya veremos, pero hay que esperar. Simplemente cuando un entrenamiento se traslada de la mañana a la tarde, y hemos tenido ejemplos recientes, tanto en un equipo como en otro, salta la alarma de que en los test que se han realizado en la mañana de hoy ha habido algún caso positivo, tienen que volver a repetir la prueba por la tarde para confirmar el asunto, y una vez que esta tarde o bien Julen Lopetegui o el propio club lo confirmen, pues sabremos qué jugador no puede estar para el partido de mañana y posiblemente para los 10-15 días que en función del tiempo de cada uno suele tardar en superar la gente el COVID.
Bueno, pues como cada día te decimos aquello de sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre y ya lo sabes, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Pero se da la circunstancia que además de saber que está en Sanlúcar la Mayor, tienes la garantía que Gabri Motor lleva vendiendo coche de garantía, que hay que ser muy bueno y la gente y tener mucha credibilidad para llevar 30 años vendiendo coche. O sea que eso es una experiencia total y una garantía total. Gabri Motor. Bueno, hablamos de Copa del Rey y hablamos después de Liga, pero la Copa del Rey ha dejado Ocaña, Oliva, Víctor, una resaca muy positiva. La Copa del Rey no es fácil. Una cosa es que haya gente que le guste este formato y hay gente que no, como don Víctor Fernández. Pero yo creo que esta Copa reducida a un partido, a mí me gusta hasta ahora. Ahora viene el doble partido, viene sorteo puro, viene el VAR. Pero son muchos los equipos de primera división que se han quedado en la cuneta, al carré, la frase mítica y clásica catalana, y otros que siguen. Y hay equipos, y comenzamos por este porque Oliva Ocaña, lo decíamos ayer, el camino más cerquita para Europa y al Betis le viene de maravilla es cuidar mucho la Copa del Rey, ¿no?
Después hablaremos de los partidos como es lógico, pero yo me encanta que introduzcas este debate porque yo creo que ha llegado el momento de priorizar absolutamente la Copa del Rey a cualquier competición, por lo menos en el caso del Real Betis Balompié, en un equipo que está en mitad de la tabla, que de momento la sexta plaza la tiene bastante lejos, también a 4 puntos la séptima, pero sobre todo la sexta, que es la que seguro da opción a jugar en Europa. Yo creo que es el momento de priorizar cuando has llegado a octavos de final, por encima de todo la Copa del Rey, te toque quien te toque. Y ya digo, te toque Madrid, te toque Barcelona, que los hemos visto rendir en la final de la Supercopa de España ante Real Sociedad y ante Athletic Club de Bilbao, y hemos visto que no es el año ni del Madrid ni del Fútbol Club Barcelona. Con el Atlético de Madrid fuera de la Copa del Rey, para mí es indiscutible que el próximo cruce del Torneo del Caos debe ser la prioridad, por lo menos para Manuel Pellegrini. No sé si estáis de acuerdo o no. Ayer hasta Rodri, que lo vamos a escuchar después, Rafa, cuando hablemos del partido, lo decía. El Betis a día de hoy se encuentra a 3 partidos prácticamente, 3-4 partidos, a 4 partidos de poder jugar una final y jugarse un pase a una competición europea. Un camino muchísimo más corto que la Liga para poder obtener un resultado que sería extraordinario, aparte de sumar un título, que es lo que todo el mundo quiere desde hace una barbaridad de años. Yo no sé cómo lo veis ustedes, pero, Oliva, yo creo que a partir de ahora los titulares y toda la carne en el asador cuando haya que elegir en este campeonato, por lo menos para el Betis.
Sí, esta Copa del Rey, el formato, como es un formato tan extraño en las primeras rondas, da la impresión que muchas veces a los primera división, estas primeras rondas le molestan, parece que van con mucho suplente, parece que da un poco igual caer o no caer, pero creo que en el caso, por ejemplo, del Betis, que realmente en la competición liguera a lo máximo creo que puede aspirar esta temporada es a una séptima plaza, que no te da derecho a nada en principio, salvo que haya algún rebote, que alguno de los de arriba, de los 6 primeros, van en la Copa del Rey y te pueda caer en la competición europea. El camino está marcado en el Betis. Entiendo que en el Betis, después del partido de ayer, alguien le habrá dicho ya a Pellegrini. Debo entenderlo así. Eso debe ser función de Cordón, que vino para eso, porque no creo que ni el presidente ni el vicepresidente.
Eso hay que marcarlo desde el club, es verdad, Oliva.
Sí,
¿eh?
Sí, no creo yo que se las haya ocurrido todavía, pero sí, seguramente, entiendo, por el tiempo que lleva en el fútbol, que Cordón haya caído en la cuenta que vía Copa del Rey, cualquier equipo que ha llegado ya a esta ronda de octavos de final, le quedan 4 partidos para meterse en una final. O sea, creo que simplificando el asunto es así. Luego, evidentemente, tendrás que tener cierta fortuna también con los cruces y tal, que no te toque una eliminatoria ante un grandote, a lo mejor en su campo, y las opciones puedan reducirse, que tengas cierta fortuna, pero yo creo que con 4 partidos por delante en esta competición, titulares en Copa, y cuando tenga que rotar Pellegrini, que lo haga en la Liga, en este tramo, donde se va a decidir la Copa del Rey, que es en las próximas semanas.
Y, Oliva, le aclaramos a la audiencia que este próximo sorteo, las condiciones, es sorteo puro, que tenemos VAR, en fin, las nuevas novedades, cambia ya el sistema, no es a un solo partido, cuéntanos, por favor.
Sí, muy rápido, ahora mismo hay 8 equipos de primera división ya en el bombo de octavos de final. Los 8 equipos de primera son el Sevilla y el Betis, más el Valladolid, el Levante, Osasuna, Granada, Valencia y Villarreal. Hay 3 equipos de segunda división que se clasificaron en el día de ayer, en este fin de semana, el sábado, el Almería y el Girona, y se ha clasificado también el Rayo Vallecano. Estos 3 son de segunda división, y ayer, lo contábamos en el tiempo de juego de Copa de Más Sevilla, se coló también el Naval Carnero, que eliminó al Eibar. Ahora faltan, hay 12 equipos ya, por tanto, 8 de primera, 3 de segunda y 1 de segunda división B. Ahora faltan por llegar cuatro más, que los vamos a conocer entre el miércoles y el jueves, que es cuando juegan Madrid, Barça, Real Sociedad y Athletic de Bilbao sus eliminatorias ante equipos de Segunda División B en campo de estos equipos. Pero de cara al sorteo, que será este mismo viernes, el viernes a la 1 de la tarde será el sorteo ya de octavos de final, sigue siendo partido único. Haya sorteo puro, es decir, puede tocar perfectamente un Sevilla-Betis, un Madrid-Barcelona si se clasifican perfectamente, porque es puro. Eso sí, la única condición que sigue estableciéndose en esta ronda es que el equipo de inferior categoría, es decir, los 13 de Segunda División o el que se ha colado de Segunda División B, es decir, Almería, Girona, Rayo o Navalcarnero, jugarán la eliminatoria en su estadio.
Bueno, estas son las consecuencias de este torneo del caos, que ya comienza a meterse en la parte álgida, en la parte ya más espectáculo, con equipos grandes, el morbo si cae un derbi o no, un clásico Madrid-Barça, en fin. Y además esa posibilidad que destacamos para los béticos, para el Betis, de poder meterse en Europa por la Copa del Rey. De la Copa del Rey, Ocaña, destacamos en el partido del Betis, pues bueno, fue un partido donde al principio hay un penalti que de haber habido VAR, se hubiese pitado esa mano. Al principio, la segunda jugada es el penalti que le pitan,
la expulsión primero
y después el penalti y la victoria del Betis, que es lo más importante, con hombres que no tienen, pues mire usted, la maestría de otros que corren menos, pero estos corren más, están aportando más, y coincide con la racha de buenos resultados del Betis.
Sí, analizar el partido del Betis sin hacer referencia, bueno, a esas jugadas que marcaron el devenir del choque, creo que es complicado, ¿no? Porque es que el Betis jugó más de una hora con un jugador más. Para mí, en una expulsión que el árbitro hizo bien en pitarla, podía pitar perfectamente expulsión, porque si no salta Canales, se lo llevan por delante, le podían haber hecho un daño terrible, y desde luego si saca roja no hay nada que discutirle. El penalti a Lainez, pues bueno, interpretable, pero si el árbitro pita penalti, se ven las imágenes que hay contacto y por lo menos no hay nada que discutirle, tampoco el árbitro considera que es suficiente el contacto y es penalti, pero claro, hay una jugada al principio que puede marcar el comienzo del choque, que es el penalti clarísimo para mí. Intenta la gente que defiende que no es penalti mandar 10 millones de imágenes, de fotos, de dónde tiene la mano Víctor. Yo creo que ayer, Oliva, Víctor, vimos todos en las imágenes que la mano no está pegada al cuerpo cuando impacta el disparo de Kumic en Víctor Ruiz, que el penalti es clarísimo y visto por el VAR hubiera sido pitado, y de eso se quejaba amargamente David Gallego. A partir de ahí, con el penalti a Lainez se le pone todo de cara al Betis, que hace una buena primera parte, que resuelve con el segundo gol de Rodri, se estea en la segunda mitad, pero le vale para llevarse el partido. Incluso tiene, bueno, una opción clarísima de Rodri, otra de Juanmi, que incomprensiblemente falla el delantero malagueño. Y el Betis le ha servido esto, Rafa, que yo creo que es lo que hay que sacar en claro, para no tener desgaste en jugadores que van a ser titulares contra el Celta, para darle minutos a gente que el entrenador les tiene que pedir que den un paso adelante, como Sanabria, que no lo dio, como Juanmi, que no lo dio, pero también como futbolistas que sí lo han dado. Pues yo creo que Alex Moreno, excepto un fallo en el segundo tiempo, demostró que le puede competir el sitio a Miranda, que Víctor Ruiz sigue creciendo, que gente como Paul pues aportan cosas cuando le tienen que dar un refresco a Guido, y sobre todo un jugador que para mí está para ser titular en el Betis, que es Rodri. Yo creo que todo lo que hace ese chaval lo hace bien, que se entiende a la perfección en la salida de pelota con Canales, que aporta en el juego de ataque del equipo, que además en la presión es extraordinario, porque cada vez que pierde la pelota es agresivo y va a intentar recuperar el balón lo más arriba posible. Y para mí, no sé cómo lo veis ustedes, pero este jugador está para ser titular en el Betis, para ser titular en su sitio, que yo creo que es por detrás del delantero o por delante del doble pivote.
Y por eso
pero no es la banda. Y de ahí la encuesta que hemos lanzado, porque ahí juega Fekir, que parece intocable. Los minutos de ayer de Fekir, me voy a callar de los minutos de ayer de Fekir, porque fueron, de nuevo, dejaron mucho que desear. Exacto, pero creo que hay cosas interesantes. Descansa el equipo, se apuntan varios jugadores, otros no dan el paso enfrente y le despejan la alineación titular al entrenador. Y a seguir vivo en Copa y a priorizarla. Rafa, es lo que a mí me deja claro del partido de ayer.
¿Qué resaca te deja a ti ese partido, Oliva?
Bueno, que el Betis sacó la eliminatoria adelante, ¿no? No empezó bien, a mí el comienzo de partido no me gustó, pero luego hay un par de jugadas que ha He explicado, Andrés, que son determinantes para que el partido variara completamente. Ese penalti que no pitan en el área del Betis, aquí como estamos para contar las cosas tal y como son, es penalti y no lo pita el árbitro porque no lo ve y porque para fortuna del Betis no había VAR, pero creo que es una mano clara. Y luego ayer en la transmisión había gente que discrepaba también, en este caso conmigo, porque yo la roja sí la veo muy clara. Había gente que pensaba que con amarilla valía la acción de Mar Valiente. A mí me parece que es una acción en la que va de manera muy, muy violenta la pelota, aunque no se acaba llevando al futbolista por delante porque Canales salta. A mí eso sí me parece roja directa para el jugador del Sporting. Y luego un penalti que está ahí en el límite, que lo pita, pero creo que esas circunstancias hacen que el Betis se le ponga un partido bastante cuesta abajo, lo resuelve
David Gallego,
bien.
El entrenador del Sporting, solo se quejó de la primera jugada, Oliva. Él entendió de también que podía ser roja,
sí.
Y penalti, ¿eh?
Sí, sí, sí. La del penalti, sí, porque es un penalti que si hay VAR y llaman a De Burgos Bengoechea, lo normal es que lo pite. Pero más allá de eso, yo sigo viendo ciertos atisbos, señales de mejoría en el Betis que creo que hay que reconfirmar. Es decir, de todo lo que ha ocurrido últimamente, es verdad que el equipo ha sacado dos eliminatorias de Copa del Rey, una en Mutilva y otra en Gijón, que luego el derbi lo jugó bien, que creo que es la noticia mejor de este de estos dos, tres últimas semanas.
La primera parte de Huesca.
En la primera parte de Huesca, pero que a esto hay que darle continuidad, y se la tiene que dar, y ahora creo que llega el trabajo de Pellegrini dándole continuidad a lo que ha funcionado. Es decir,
y ahora se va a ver a
que no le tiembla el pulso a la hora de poner a los chavales.
La gestión de la entrada, efectivamente, sí, sí. Ahora vienen dos partidos, Celta y Real Sociedad, donde veremos sobre esa encuesta y cómo se decanta el entrenador de recuperar a los hombres de toda la vida o darle a los que le están dando al pico y la pala.
Claro. Yo creo que el entrenador tiene un
ahora, bendito. Fekir yo no lo quitaba, ya que
tú no lo quitas, ¿no?
Te has lanzado a la encuesta, no.
O va a quitar Fekir, hombre.
Bueno, pues, Fekir no lo quitaba.
Bueno, ¿y por qué
por
no lo
todo
quitar?
Lo que aglutina vale en el juego. No está bien, Andrés.
Ah,
no está
eso,
bien.
Porque bien no está, ¿eh?
Escúchame, no está bien. Bueno, pues no estando bien...
Tendrá que recuperarlo, ¿no? Será
claro,
la visión del entrenador.
O sea, esa encuesta hay que meterle dos votos en negativo.
Pero, no, no estando bien, Fekir al campo.
No, aquí vamos...
Te voy a decir cómo...
Aquí el chicle no lo podemos pegar. ¿Vamos o no vamos? ¿Con Fekir o sin Fekir? Víctor dice que Fekir sí tiene que jugar.
Don Rafael, es que yo no tengo Twitter de eso, entonces yo públicamente digo que...
todo, pero oculto.
No, tu voto sonoro,
que
¿no?
Fekir, vamos a ver, que Fekir...
Y el de Oliva también.
Que Fekir lo que hay es que estar encima de él, cuidarlo, convencerlo...
Llevarlo en
brazos. Gamba todos los días.
No, si quieres juego yo. Si no juega Fekir en este Betis, dime tú quién va a jugar.
Bueno, Fekir jugó todo el año pasado y quedó el Betis el 15. O sea,
es que
Fekir...
Es que es lo que hay.
Que el plazo de espera... Yo a lo que voy es... Que el plazo de esperar a un jugador tiene que tener una fecha límite y que a lo mejor el jugador necesita otro tipo de revulsivo. Ya el año pasado vivimos esto con Fekir, que Fekir lo jugó, era indiscutible y quedó el Betis el 15. Este año, pues si no está bien, a lo mejor hay otras soluciones en el Betis. Yo es lo único que digo, y creo que no soy el único. Es que te voy a decir
que las exposiciones de Andrés son muy largas.
Estamos hablando.
A ver el algodón que no engaña, ¿cómo va? Claro.
En la pregunta es, abro debate y después lo comentamos en Deportes Cope. Para mí Rodri tiene que ser titular en el Betis y jugar por detrás del delantero. Opciones que damos en la encuesta. Pasar a Fekir a la banda, que juegue Rodri en banda y Fekir en el centro, o quitar a Fekir. 406 votos. ¿Sabéis cuál va ganando? Quitar a Fekir del 11 titular. 32% de los béticos dicen pasar a Fekir a la banda, el 22% dicen que juegue Rodri en banda y el 45% Oliva dicen que ¿por qué no quitar a Fekir? Que se le dé un banquillacito a Fekir.
¿Y por qué no quitas a Lainez?
Pero no, si también lo puede, pero yo he dado la opción.
¿Por qué a Fekir al bueno?
Yo he dado la opción de quitar a Fekir y la gente un 45 ha votado que lo quiten, ¿eh?
Pues sí, que me parece muy bien.
Ahora está mejor Lainez que Canales, ¿eh?
Pues sí, que Canales no, Canales...
perdón, que Fekir.
Ah,
Canales es un mundo aparte, Canales es raza, categoría, juego, técnica, pegada, gol, Canales ahora mismo...
Yo es que no quitaba a Fekir y yo creo que Pellegrini no lo va a quitar, ¿eh?
No lo va a quitar.
A lo mejor
no
puede buscarle un sitio a Rodri, pero al que no quitas a Fekir, ya lo veréis, no lo va a quitar.
En eso estoy de acuerdo. Don Manuel no quita...
Me dice el...
A Nabil ni loco.
Me dice el querido Isaac Escalera, lleva razón, ha estado muy rápido... que ese
que el año pasado
ese argumento
con Fekir, con Canales,
es que ese argumento 15. De que el 15 y Canales, y entonces también hay que quitar a Canales,
sí, ¿no? Pero Canales es indiscutible. Canales sí está rindiendo.
Vamos a ver,
el Betis no ha quedado terminar. El 15 por culpa de Canales, desde luego ha quedado a pesar de que Canales es un jugador total y absoluto.
Vamos a ver, me dejas solo 30 segundos y yo ya no hablo más hasta las 2 de la
sí,
tarde.
Sí, pero ese argumento no se sostiene. No. El querido Escalera,
que tú no puedes, que creo que tú o que no se pueden sacar conclusiones de un partido copero, que no hay por dónde cogerlo, partido copero, no hay cogerlo, que el análisis, el único análisis que hay que hacer es ganar y pasar la eliminatoria y meterse en octavo, y esperemos ya que en octavo la eliminatoria empieza a ser más seria, no el circo que tiene montado Rubiales sin VAR. Los que critican al VAR, mira cómo echan de menos ahora en la Copa del Rey el VAR. Es otro fútbol. Jugar sin VAR ahora mismo no tiene ningún sentido. Fekir, el problema es analizar, si quieres nos detenemos a analizar, que ya lo mucho muchas veces, si el Betis tenía que haber fichado a Fekir y si el fichaje de Fekir es correcto o no por lo económico y por lo deportivo.
No, yo hablo del rendimiento actual del jugador, deja si de darle vuelta a lo que vale Fekir.
Si Fekir está en todas las jugadas, si cada vez que coge la pelota Fekir está años luz del resto. Está a años luz.
Yo no opino así, desde luego.
Si este Betis quita a Fekir, que va a poner a Rodri porque jugó un buen... Que no critico al chaval, pero porque jugó un buen partido en Copa del Rey contra el Sporting, hombre, vamos a tener las cosas en su sitio, vamos a no volvernos locos. Hay jugadores como el caso de Canales y de Fekir, que son los que tienen que tirar de este Betis. Vamos,
tú me puedes decir en qué partido ha sido determinante, de los últimos partidos nada más, no te digo desde el principio.
En todos los partidos.
En todos los partidos determinantes Fekir para la victoria del Betis.
En todos los partidos, cada vez que coge la pelota Fekir...
vemos otro fútbol.
Hombre, no, vamos a ver, que el rendimiento de Fekir deja mucho que desear. Que todos esperábamos más de Fekir, por supuesto, pero Fekir tiene la moneda. Fekir es el que te puede cambiar el partido. A Fekir hay que ubicarlo.
De momento la moneda no la saca.
¿Cómo va a dejar a Fekir en el banquillo, Rafa?
Bueno, yo te voy a poner un ejemplo en el Sevilla, por ejemplo. En el Sevilla ha hecho el fichaje estrella. Este año es Iván Rakiti y Lopetegui lo deja fuera de los partidos muy asiduamente.
Muy bien. Pues,
a Iván Rakiti. Pero es que Fekir no lo rota nunca. Jamás. Bueno,
porque posiblemente tenga más recambio. Pero Fekir, en un momento dado.
Es que Fekir está jugando a años luz. Fekir, que no está jugando bien, está a años luz de Rakiti.
Mira, Andrés, Rafa, Víctor, lo años que acapara luz. Un mal Fekir en un partido no os lo podéis imaginar. La atención defensiva que capta.
Hombre,
si no, fijaros, en
hombre,
el futbolista cuando tiene
ese
la pelota,
tren inferior que tiene Fekir, esa arrancada.
Que se le tiene que pedir más, indiscutiblemente, pero mucho más se le puede pedir porque además es futbolista que lo puede dar. Ahora, yo soy entrador y tengo a Fekir en mi plantilla y es que empiezo la alineación en la pizarra, pongo Canales, pongo Fekir y luego pongo otros 9 más. Para mí es que no hay duda de que este futbolista tiene que estar en un equipo con tan bajo nivel de calidad. Ahora bien, que Rodri tiene que empezar a entrar a jugar en el equipo, lo está mereciendo el chaval y está creciendo. Ahora, que realmente se pueda debatir ahora mismo Rodri o Fekir.
No, ¿y cómo vas a comparar con el Sevilla?
Yo creo que a Fekir un par de banquillazos le vendrían fenomenal.
Te lo cargas. Te lo cargas, Andrés. Te lo cargas por el carácter del jugador. Te lo cargas.
Bueno, pues ahí está el debate para... ¿Y usted qué opina? Todavía la dirección a Ocana.
A Ocana, arroba Andrés Ocana Cope. Ahí pueden votar.
Repetimos
la pregunta. ¿Qué haría? ¿Pasar a Fekir a la banda y que juegue Rodri en el medio? ¿Pasar a Rodri a la banda, quitar a Lainez y que jueguen los dos? ¿O quitar a Fekir? En eso pueden votar.
Vale, pues si sigue ganando quitar a Fekir, sigue ganando quitar a Fekir.
No solo hasta las dos, que ponga que mañana retomamos.
Oye, pasado mañana si quieres dejamos un año.
Un año no, hasta el próximo partido, hasta la próxima alineación.
Claro que sí. Que la encuesta la has lanzado tú, que parece que está escrita por Pepe Castro. Que no, que la has lanzado tú, ¿no?
Pero escúchame, que de las tres... No, no, pero de las tres opciones que yo he puesto,
es que parece...
son que siga jugando Fekir.
Bueno.
Son que siga jugando y la gente vota que prefiere que lo quite.
Fíjate, en la pregunta de Oliva, para cerrar el tema de momento, lectura no del Evangelio, sí de la encuesta, ¿cuál es?
Que te vuelva a decir los resultados, me dices, pues ahora mismo te los abro yo, Rafael.
Hay que abrirla, contarla y explotarla.
Claro, te digo. Vamos a ver, a las tres preguntas... 400, ya vamos por 406 votos. Pasar a Fekir a la banda, 32%. Que juegue Rodri en banda y siga Fekir en su sitio, 22%. Quitar a Fekir, 45% de los votos.
Pues ahí está. Y sigue sumando.
Oliva y Víctor no saben de nada.
Bueno, eso, ellos están apuntados negativo. A ver, sonidos de Don Manuel Pellegrini.
Lo mismo es que han votado a Rafael, lo mismo son los que apoyan Ángel Haro y López Catalán.
No, esta gente
pueden
son...
ser los mismos.
Ocaña, sonidos de Don Manuel Pellegrini y de Rodri. Sí. Con ese golazo, ese slalom que hizo espectacular. ¿Con qué te queda?
Escuchamos primero a Rodri, la estrella del partido de ayer. La jugada del gol es una maravilla. Coge el balón en medio campo.
¿Y el penalti de Canales?
El penalti de Canales, como lo tira también.
Qué fuerte.
Extraordinario. Tocando el lateral de la red. Pero Rodri coge la pelota. Es su primer gol como profesional. Marcó ya en pretemporada. Coge la pelota en el medio del campo. Se deshace con un cambio de ritmo en la frontal del área de un central. Recorta Babén. Así explicaba Rodri cómo se sintió después de hacer su primer gol con el Betis.
Eso es, no me han salido. He cogido el balón en tres cuartos. No me ha salido nadie hasta casi el pico del área pequeña. Y me ha salido el central. No he podido tirar con la zurda y le he tenido que recortar. El amago de recorte se la ha comido y al otro palo la ha metido. Mi primer gol con esta camiseta y en partido oficial. Ya metí en amistoso, en Washington y demás, pero en partido oficial estamos ahí porque hace un par de años estuvimos en semifinales y la verdad que con trabajo, con constancia, con calidad y día a día se pueden conseguir estas cosas, sea el rival que sea. Y la verdad es que poco a poco se van consiguiendo las cosas y ya nos quedan tres partidos y afrontarlo de la mejor manera y a tope. Sí, la roja ha sido clara porque Sergio si no se llega a quedar, le podía haber hecho mucho daño, ha tenido que saltar. Y después de ahí, pues sí, hemos seguido. La verdad que el equipo ni con 10 se ha sentido cómodo, ha bajado la calma, no, hemos seguido a tope y han llegado los goles y las ocasiones. Este mes de enero lo dijimos, que eran muchos partidos y es más bonito esto, ¿no? Que sigamos pasando eliminatoria, en Liga sigamos con la alegría y poco a poco pues seguir sumando aquí y en Liga. Y queremos llevar al Betis donde se merece.
Las palabras de la perla de Talayuela. Te he rescatado. Bueno, de Felo Pellegrini.
De
Talayuela, de Cáceres, sí.
¿Quién era de Talayuela?
¿Quién?
Casquero.
Ah, Javi Casquero, también de Talayuela. Buen amigo de esta casa y su
buen
personal,
pelotero.
Que hablaba Pellegrini. Bueno, habló de Felo una cosa, que después si queréis la comentamos, que es que Guido Rodríguez está lesionado. Esto es tremendo, pero claro, como los clubes no dan parte médico, Guido Rodríguez está tocado, dijo que no sabía si iba a llegar al partido del miércoles ante el Celta,
pero, ya ha entrenado, ¿no?
Pero hoy ha entrenado, claro. Hoy ha entrenado, así que es una gran noticia porque Paul Akuku está sancionado, pero habló Pellegrini, te rescato solo un sonido, saca el hacha y no vea, habló de Rodri, rescatamos ese sonido porque quiso enaltecer la figura del jugador.
Bueno, me está apreciando, como dije hace un par de semanas atrás, un jugador con muchas condiciones, que tiene que todavía acostumbrarse al ritmo de primero, al ritmo de primera división, donde quizás tiene que, de a poquito, la experiencia le va a ir dando nuevas soluciones en distintos balones, no perderlos, a lo mejor en zonas complicadas, pero demuestra un destello de calidad que al final es lo que marca la diferencia en los jugadores, así que yo me alegro por él porque trabaja muy fuerte y tiene que seguir progresando partido tras partido.
Don Manuel Pellegrini, que ya trabaja en los próximos partidos, próxima cita, recordemos en Liga, sábado, el miércoles, este miércoles, jornada 19, Betis-Celta de Vigo, y después, sábado, 6:30 de la tarde, Real Sociedad-Betis. Así que, a la espera de conocer el rival para octavos en Copa del Rey, estos son los siguientes partidos. Y después hablaremos, le daremos una vuelta al mercado de invierno, tanto en el Betis como en el Sevilla, donde hay un nombre propio, pero eso será después. Ahora la información del Sevilla, y antes hay que descubrir el nuevo Corsa, pero hay que descubrirlo en Opel Móvil 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza.
Oye, que me dice mi querido Pedro Díaz, que ya no está en Viena, que está en Sevilla, que a ver si se revisa la Wikipedia Víctor Fernández, que Javi Casquero es de Talavera, no de Talavera.
Aquí hablamos muy rápido. Víctor,
mi arma, un poquito.
Más que halago para Buena 30.
No, yo me he dado cuenta
1:43, don Rafael Carrillo Albornoz, su coleto y a percibir.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en Jeep.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico. 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo San Alcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
1:46 de este mediodía, lunes 18 de enero, y hay dos cosas que me encantan. Una, que los niños me llamen papá, y dos, que los oyentes nos rectifiquen, como ahora, los sabios oyentes, que no, mire usted, que eso ocurrió tal día, o que claro, ese no era el nombre, que era tal, qué maravilla, porque es que es una audiencia que nos tiene en vela, como diría Rafael Sierra Ortiz, con las orejas tiesas todo el programa, porque los oyentes no están ahí, muy sabio, muy sabio, muy sabio. Y te voy a decir que la gasolinera BP Montequinto tiene las mejores máquinas de autolavado. Escucha lo que te voy a decir, esto es una ceremonia, caña, la que a ti te gusta, de agua calentita. Máquinas de última generación con masajeado, para tus rodillas y para la mía, suave del vehículo con cepillos de espuma, lavado de bajos, que eso a ti te encanta.
Eso me encanta.
Con alta presión. Rociado antimosquito, a Víctor eso le encanta para su bicicleta y para sus coches. Espuma activa espectacular, alta presión superior, lateral y de lavarruedas. Y esto es lo que le gusta a Oliva. La cera de alto brillo, le encanta, es super polis con agua osmotizada. Ese agua me encanta a mí. Bueno, pues todo esto...
Me echan las gafas.
Eso, las tengo pringosas. Hay gente que ya ni se ducha en casa. Se van directamente a BP Montequinto. Su coche va a deslumbrar a su paso. Brillará más que cuando lo compró. Ojo al dato, gasolinera BP Montequinto. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando a la ciudad deportiva del Sevilla. Bueno, mercado de invierno, porque del Sevilla hemos... Lo reiteramos, Víctor, lo bueno, que ha pasado hoy, que se noticia, cambia la agenda.
La noticia a esta hora del mediodía, la noticia de la mañana, es que él se había retrasado el entrenamiento hasta las 6 de la tarde, pendiente del resultado de los test. Esto ya es un protocolo que ha ocurrido en otras ocasiones y dependiendo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver por qué. Porque esto, si se confirma un positivo, dos o tres, no
esto
lo sé,
es, ¿cómo es?
Quita de en medio a ese jugador...
Dos semanas, por lo menos, casi.
Dos
¿sí?
semanas, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que,
o sea, que estamos...
de que ahora mismo en el Sevilla están temblando pendiente de ese resultado. En principio, esta tarde tienen que entrenar y mañana por la mañana, salvo que se cambien los planes, después de otra serie de test, viajaría el equipo, pero la noticia es que estamos a la espera de conocer los resultados porque puede incluso variar el once inicial de mañana. No es una cuestión de especular, pero creo que es la noticia.
Y como
comprenderán, en este mediodía
no podemos añadir ni quitar. La noticia es esa, simplemente que se ha cambiado la agenda por ese motivo. Era entrenamiento, rueda de prensa y viaje por la tarde. Y todo esto se modifica porque hay que estar atento a lo que es la realidad, que es muy desgraciada la realidad, es muy triste, pero es lo que hay.
Así que estaremos muy atentos a...
El Sevilla, recuerdo, Rafa, ¿sí? Si no me fallan mis anotaciones, lo han pasado de momento el COVID en lo que va de temporada, Bono, Koundé, Gudel, Munir puede ser también...
Sí.
Y Carlos Fernández.
Sí, Munir y Carlos Fernández.
Sí,
y
Munir,
Carlos
sí. Fernández. Munir, claro.
Munir, Carlos Fernández, Gudel, Koundé y Bono. Creo que son los cinco que en algún momento han tenido que parar por el asunto del COVID.
Bueno, pues mañana en Vitoria-Gasteiz, esperemos que sí, y que todo sea menor de lo que se espera, que el Sevilla juegue. Un Sevilla que está felizmente en octavos en la competición del CAO, en el torneo del CAO, en la Copa del Rey, y en la Champions, máximo escaparate, que está a la espera, pues, que se levante el telón otra vez para competir, y en la Liga, metido en los puestos de arriba. Un Sevilla que está feliz, pero que siempre preguntamos por el mercado de invierno. ¿Quién se va? ¿Quién entra? ¿Hay dinero? ¿Hay noticias? Está todo muy parado, pero decíamos en portada, Oliva, que el mercado de invierno tiene ya a algo encima de la mesa, y son 33 millones que ofrece el West Ham, el equipo inglés, por En-Nesyri.
Esto es lo que se publica en Inglaterra, y lo que hemos podido conocer es que efectivamente hay un interés del West Ham, del equipo londinense, en Youssef En-Nesyri. Según la información que aportan los compañeros del medio de comunicación de Athletic, la oferta del West Ham podría alcanzar los 33 millones de euros. Y que el equipo londinense estaría rastreando el mercado de delanteros y que se habría fijado en él. He estado esta mañana un poco indagando en lo último que ha ocurrido en torno a En-Nesyri, que cumple ahora un año desde que llegó al Sevilla.
¿Cuánto costó, Oliva? En ¿cuánto costó?
20 millones de euros.
20 millones.
Fue el coste de En-Nesyri. Y justo el verano antes, y también en ese mercado invernal de hace justo un año, hubo tres clubes ingleses que me confirman que le hicieron una oferta al Leganés que estaba entre 12 y 15 millones de euros, cuando el jugador todavía era del Leganés. Precisamente uno era el West Ham, que ya en su momento lo quería, y otro de los clubes que hicieron oferta por él fue el Brighton, y una oferta muy pequeña, me cuentan, de apenas 10 millones de euros, del Arsenal. Pero fundamentalmente los dos equipos que alcanzaban los 14, 15 millones de euros, que al final Leganés no accedió al traspaso, fueron uno el Brighton y otro precisamente el West Ham, que ahora estaría dispuesto al parecer a pagar para mí una cantidad cuanto menos para pensarse el asunto.
13 millones más.
Ahora bien, es complicado, ¿eh?
Ahora bien, claro, y esa es la segunda parte del análisis.
El gol vale mucho dinero.
Es que 12 goles ha marcado En-Nesyri. Es que es el delantero titular. Y el Sevilla no anda sobrado de gol. La oferta puede ser muy tentadora en un momento dado, pero creo que el momento no para el Sevilla, porque el Sevilla es que está falto precisamente de gol. Pero esa es la información. Además de esos 33 millones de euros, añado un matiz más de la información. Aproximadamente me cuentan que entre un 5 y 10% de esa futura venta, si se diera de En-Nesyri, ahora o en el próximo verano, cuando el Sevilla lo estime oportuno que llegue una oferta importante o fuera de mercado, en torno a un 5 o un 10% iría a parar al Leganés, que se guardó ese pequeño margen.
Yo creo que no es una cantidad para venderlo ahora, 18 goles en un año y medio, a mí que no me gustaba En-Nesyri y me tengo que descubrir ante Monchi.
Tú decías sí. que los 20
que
millones
equivocado.
Que los 20 millones lo había tirado Monchi.
Sí. Pero yo rectifico.
Y que era jugador para Lonteniente.
No, ese nombre no. Pero que sí que me descubra ante Monchi. Yo creo que ahora no puedo
el gol vale mucha pasta, ahora, no hay tantos goleadores, claro. Y cuando un goleador está en racha, amigo.
Ahora, me ha escrito Kenneth Hásquez, sí. Que domina perfectamente al West Ham, me han dicho, acuérdate lo que te digo, allí tienen un dineral el dueño del West Ham que no es normal, es un empresario de cine porno,
Le decimos si podemos montar una emisora y nos vamos.
Pues mira, Rafael, el dueño del West Ham es un empresario de cine y de contenidos porno por internet, incluso hace una semana ha metido a una ex actriz porno en la directiva como consejera. Y me dice que tiene mucho dinero y que él apretaría, que por ese dinero no le vendía en En-Nesyri. Así que nada, anda que tienen que ser las comidas de Navidad en el West.
Sí, con crisis. La de Navidad y las de feria y las de primavera. Oliva, ¿algo más en el mercado de invierno en el Sevilla se mueve?
Bueno, hay cosas. El Sevilla creo que va a hacer cosas en este mercado de invierno porque no solo está esa posibilidad de buscarle algún acomodo a Carlos Fernández, si realmente al final la Real se lanza por él o no, aunque parece que el asunto ahora se ha enfriado en las últimas horas una vez que William José no pudo salir al Atlético de Madrid. Y luego pueden salir algún jugador, caso del Mudo Vázquez, ¿no? Que parece parece que a Italia podría ir, el jugador no cuenta, prácticamente no juega ya, no jugó ni el sábado, ¿eh? Y es sintomático, ¿eh? No jugó el partido ni un solo minuto el Leganés. Y a mí me da que si el Sevilla puede, a lo mejor, en esa operación con un jugador que no cuenta en absoluto para nada con Lopetegui y que le quedan meses de contrato, ahorrarse parte de la ficha y alguna cantidad simbólica, podría tener el gesto de mandar a Almudo Vázquez a jugar ya a Italia desde enero. Sigue teniendo allí cartel y no me extrañaría que en este sentido pudiera haber noticias.
Víctor, ¿tú tienes algo más que añadir?
Bueno, lo que comenté hace ya algunos días, que el objetivo y la idea es reforzar el centro del campo, no la delantera.
Perdóname, porque en salida Fernández está más cerquita de la Real, ¿o está igual?
Eso está ahí. El Sevilla le ha dicho sí, le dice sí a las ofertas que ronden 10-12 millones de euros, pero que vengan con el dinero. De momento son todo especulaciones, pero el jugador quiere seguir, porque el jugador no cuenta para nada. Ahora anda tocado, pero no cuenta para nada, ¿no? Ahí están los números que ha jugado y si cuadra económicamente, el jugador va a salir. Y la idea es reforzar el centro del campo, porque solo hay que ver, ¿no? El Sevilla, ¿no? Con Rakitic, que no está al nivel de esperado y le hace falta Fernando cuando no está, se nota mucho. Y la idea ahora es traer un jugador.
Ahora viene el tramo fuerte. Sevilla, ¿dónde está? Ahora viene el tramo fuerte. Ahora es ya resistir, subir y terminar.
Sí. Y ahora tiene una eliminatoria con el Borussia de Dortmund,
que está
que si la pasa, que va a estar muy igualada, se puede meter en
pues yo lo digo,
en cuarto. Es que eso mucho se olvida, ¿no? Y el Sevilla está obligado. El Sevilla está obligado a. Por eso muchas veces no entiendo. Es verdad que el entrenador, porque el entrenador no es perfecto, pero entiendo que el entrenador saca el otro día a la segunda unidad, porque es que mañana tiene que ganar otra vez.
Y los futbolistas son personas. En el Betis, ¿don Antonio Cordón está haciendo algo que se conozca o...?
Escuchas a Pellegrini y te dan ganas de tirarte de los pelos. Pellegrini ayer le vuelven a preguntar y dice que no va a venir absolutamente nadie. Que si llega una oferta por un jugador del Betis, a lo mejor se activa todo, pero que ahora mismo no hay nada y que no existe la posibilidad ninguna de reforzar al equipo. Esas son las palabras de Manuel Pellegrini. Yo espero que Antonio Cordón saque la varita mágica para darle una vueltecita al Real Betis Balompié.
¿Qué varita mágica? Pues
la varita mágica no. Por la que lo han firmado aquí 4 años a más de un kilo cada temporada limpio, ¿no?
La varita mágica no, ejecutar gestiones,
claro,
¿no?
Exactamente.
La varita mágica de Harry Potter, ¿no?
Exactamente, pero escuchas a Pellegrini, Rafa, y con Carvalho cerrado en banda, que el Betis creía que por ahí iba a ingresar, pues por lo menos, o se iba a quitar una ficha alta o iba a ingresar algo, pues parece que no va a venir nadie. Y por cierto, tengo que decir una cosa, Rafael, me lo permite, que ha quedado ahí en el olvido. Hemos hablado del penalti de Víctor Ruiz en el Betis, que para mí es clarísimo, y el partido del Sevilla queda el sábado, pero en el partido del Sevilla hay también un penalti escandaloso de Diego Carlos, que bien haría en esconderse ya las manos y en tener cuidado dentro del área,
de rodilla,
porque
de
es un
rodilla,
penalti fundamental.
Brazos,
en la segunda parte de la prórroga, Diego Carlos por poco se carga, no digo, después hay que meter el penalti, llegaría a los penaltis, pero por poco estropea el partido, y el penalti de Diego Carlos, igual que hay que decir el de Víctor Ruiz, para mí es un penalti escandaloso, la pata. No puedes ir con los dos brazos abiertos a defender a un jugador dentro del área.
Él va abajo, se sitúa de rodillas, flexiona, y en ese al buscar el equilibrio, claro, abre los brazos y efectivamente hay un penalti. Oliva, ¿tú en torno al mercado del Betis tienes algo que aportar?
A mí hace justo una semana me dijeron que Sócrates fichaba por el Betis, pero
es verdad,
el asunto se enfrió.
Preguntamos por ese.
Sí, y me aseguraban que el jugador iba a venir, un jugador que no tiene ningún tipo de ritmo de competición. No sé si se lo estará pensando mucho más el director deportivo Antonio Cordón, pero de momento Antonio Cordón no da señales de vida en este mercado invernal tampoco.
No.
Y eso que en el Betis harían falta cosas. Pero claro, como aquí todo el mundo se escuda en el club en que no hay dinero, pues dirá Cordón, pues como no hay dinero, yo tampoco hago, no tengo nada que hacer. Mire usted, no hay dinero, pues yo me quedo aquí, veo el equipo, lo que hay, y que Pellegrini con chavales de la cantera me arregle lo que yo no soy capaz de arreglar, ni de darle ni siquiera algunas soluciones al entrador.
¿Tú crees que Tartaruga se queda, Oliva, o finalmente se irá al Benfica?
Pues es un problema para el Betis, que se quede William Carvalho. Porque ahí el Betis tiene la posibilidad de ingresar algo de dinero y como no ingrese por William Carvalho, mal asunto, para hacer frente a pagos a corto plazo que tiene el Betis.
Y después hay otra posición con tres hombres,
que son los consabidos ya Sanabria, Loren y Borja Iglesias, donde todas las papeletas las tiene Borja Iglesias, entre otras cosas lo que comentábamos ya en otros programas, ¿no? Para la salud de este hombre, descongestionar un poquito, pero parece que eso está también muy paradito, ¿no?
¿Me decía Rafa?
Sí, el de los tres delanteros.
Sí, que
la salida de alguno.
Yo creo que la opción, Rafa...
Sobre todo la de
sacar a Borja.
Sacar a Borja.
Sacar a Borja, como sea. Sí. Es la opción que hay, que te ahorras una ficha de 2 kilos y pico.
En eso lo tiene fácil Antonio Gordón, porque el jugador todavía tiene cierto cartel para buscarle equipo. Pues búsquenle una solución al futbolista. Y no hagan que el producto se deprecie muchísimo más, como está ocurriendo con Borja Iglesias, ¿no? En esto sí que tiene que entrar a actuar el director deportivo del Betis.
434 votos, el 45% siguen diciendo, Rafa, que quitar a Fekir y poner a Rodríguez.
Y después, ojo, en el empujón deluxe...
Ahí ya los resultados definitivos de la encuesta.
Ojo al empujón deluxe de los lunes, que ya es el top 10. Nos vamos, señores. Gracias, buenas tardes. Adiós.